Bueno, ya estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana de este día ya jueves. Estamos a jueves ya, qué manera de pasar rápido.
Sí, se nos pasó rápido.
17 de marzo de 2022 y estamos junto a María Ignacia Castro, ahí ustedes ya la alcanzaron a escuchar. Ignacia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, 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 con ánimo. Ya jueves, como es la previa, hoy día se hace el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen los cabros chicos? La previa.
Así sí, que está bien, tenemos la previa. Muy bien.
Sí,
muy bien.
Para mañana.
La Ignacia conoce. ¿Tú haces previa, Ignacia?
Digamos,
salir los jueves,
trato de hacer la previa, pero mira, pero lo bueno es que piscoleo, que eso es lo que les gusta a los cabros chicos. El otro día estuvimos en el cumpleaños de mi hijo que cumplió 30 años, güey. 30 años, imagínate lo que estoy vieja ya. Entonces, la polola me dijo. Oiga, tía, ¿y usted qué toma? ¿Piscola, bolejillo? ¡Ay, piscolea igual que nosotros! Entonces ya con tal que piscolea, ya estoy como a tono.
Eres de piscola, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, Ignacio.
Me encanta, me encanta.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué tomará Andrés Hernández, que es de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que está enfocado sobre todo en la acción territorial, que está con nosotros participando en el programa de hoy y en muchos más? Andrés, ¿tú qué tomas? ¿También tomas piscola? Además, perdona, antes de eso, ¿qué edad tienes, Andrés?
Yo tengo 19 años.
¿Qué?
19 ¿Qué? Años.
No, no, Ignacio, esto es un abuso. Esto es un abuso. No, pero no. ¿Cómo 19 años? ¿Pero cómo?
¿Qué? No, ¿y está ahí en el colegio?
No, así estoy no se puede. En primera universidad. Estoy estudiando.
No, Felipe, sabes que vámonos para la casa. No,
weón. Bueno. Dejemos el programa.
Puede ser nieto mío.
Oh, Dios mío santo, Dios no, mío cagamos, santo.
Cagamos.
Bendita juventud. Me carga la gente linda y joven. Andrés, ¿y qué estás estudiando?
Yo estoy en primero de periodismo, ahí en la Universidad Católica.
Periodismo, pero niño, por Dios, ¿cómo se te ocurre estudiar periodismo?
Sí.
Habiendo tanta carrera, niño, por Dios.
¡Ay, qué bueno! Aquí tenía un profe de periodismo.
La comunicación me llevó a esos caminos, así que ya
no, está bien,
una
está
vez
bien.
Ahí. Es muy difícil salir, ¿o no?
Bueno, Andrés Hernández, estábamos conversando con la Ignacia antes de empezar el programa, para ser honestos con nuestro público. Y le preguntábamos a Andrés algo que es bien novedoso, que ha desarrollado la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es este traductor constitucional. Me encantaría, Andrés, que nos contaras de qué se trata, cómo las personas que nos están escuchando pueden acceder a esto, y además que ustedes tienen una iniciativa bien interesante que dice relación con, de alguna forma, ir contando, educando y recibiendo consultas y preguntas de los ciudadanos respecto de las cosas que se han ido discutiendo y que me imagino de aquí en más van a estar plasmadas en este borrador que se va a presentar. Ya a esta altura no sabemos cuándo, porque capaz que, digamos, la convención se le autorice una prórroga para su trabajo y capaz que el plebiscito no sea en septiembre. Pongo un signo de interrogación porque no sabemos. Hasta ahora sí, pero no sabemos. Cuéntanos un poquito sobre eso, Andrés, ¿te parece?
Claro, sí. Bueno, desde la coordinadora, específicamente desde la acción territorial acá desde la coordinadora y desde el Departamento de Comunicaciones ha estado trabajando en lo que se llama el traductor constitucional. ¿Qué quiere decir el traductor constitucional? Bueno, como su nombre lo dice, traduce a un lenguaje ciudadano, que es el enfoque que le da la coordinadora, los artículos que se están aprobando en la Constitución para acercar esto, ya sea a los vecinos de determinadas comunas que le afectan de sobremanera estos artículos, también a la gente común y corriente, a los ciudadanos, a la gente que se quiere informar, y son especies de cápsulas informativas en los que se plantea el artículo. Yo acá tengo un ejemplo y se los puedo decir, una traducción ciudadana, obviamente, y una consecuencia. Por ejemplo, el artículo que ha estado muy en boca de muchas personas, es el pluralismo jurídico, que habla que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Entonces, ese es el artículo que nosotros presentamos a la gente, que pasó el dato, se puede ver por redes sociales, en Instagram, la coordinadora CL, también está en Facebook, Twitter y en los diversos canales de comunicación, ya sea WhatsApp, correo electrónico. La traducción de este pluralismo jurídico que se le da desde acá, desde la coordinadora, es que, por ejemplo, habrá distinción, habrá distintas justicias, habrá una distinción que se aplicarán por etnias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La desigualdad ante la ley. Entonces, eso es lo que nosotros, el lenguaje ciudadano, este artículo que lo vemos nosotros en la convención y que muchas veces no se entiende, que es, en definitiva, desigualdad ante la ley. Y eso es lo que hemos querido informar.
Ahora, Me encantaría también que habláramos acerca de lo que ha pasado con el tema del aborto, que es bien interesante también a propósito de lo que tú decías, Andrés e Ignacia, pero ¿sabes lo que a mí me pasa cuando se habla del tema de la desigualdad ante la ley? Que en términos prácticos, en Chile no hay igualdad ante la ley. Entonces, ocupar ese argumento, con todo cariño, Andrea, yo lo digo desde, sí, desde la vereda del respeto, como dice mi amigo Julio César, mucha gente debe decir perdón, pero hace rato que yo no, yo no soy igual que el caballero de arriba. Exacto. Yo no soy igual que el político que se arregló los bigotes y a propósito del cambio en la dirección del Servicio de Impuesto Interno, por las platas políticas, y resulta que a mí me da lo mismo quién sea el director de Impuesto Interno, porque yo me mando un condoro y me cortan la cabeza. Así entonces, ¿cómo, digamos, cómo aterrizar algo tan sensible que tiene esa relación con que hay igualdad ante la ley, si en la práctica, lamentablemente, eso no pasa en Chile en muchas instancias, digamos?
Sí, no, tienes toda, pero toda la razón. En el sentir ciudadano, obviamente, está eso que comentas, y qué mejor oportunidad que la convención se sane ese tema y no se acentúe aún más, porque finalmente, claro, con el pluralismo jurídico, solo va a seguir aumentando esta desigualdad. Entonces, ya no solo vamos a tener desigualdad, como comentabas, sobre el tema, no sé, de que esta persona poderosa, obviamente, nunca va a estar en la cárcel, pero la persona que vende carritos fuera del metro, si se la llevan detenida, puede estar en la cárcel. Entonces,
si yo tengo mi pequeño negocito y me lo asaltan, y obviamente resulta que tengo los videos, tengo la amenaza, conozco, y la fiscalía tiene la dirección de estas personas, en fin, y resulta que otra persona que tiene la posibilidad de pagar un abogado, bueno, a esos tipos los detienen y se acabó el problema. Entonces, te fijas que es en claro, cientos de situaciones en que el ciudadano, en una de esas equivocadamente, ¿eh?, porque tiene que ver con rapidez, tiene que ver con otras cosas, equivocadamente siente que no es igual que el que otro.
Claro, si es un sentir ciudadano, si eso uno lo puede ver en la calle, uno lo puede sentir, lo ve en distintas instancias. Entonces, ¿qué mejor instancia esta para sanar eso, para arreglar eso, para mejorar eso con el tema de los jueces, los fiscales, etcétera? Pero no seguir acentuando esa desigualdad. O sea, finalmente vamos a seguir acentuando la desigualdad ante la ley, entre quienes se pueden defender y entre quienes no, entre quienes están arriba y quienes están abajo. Entonces, es muy importante que la convención ponga el foco también en subsanar estos temas, que yo lo, se puede incluir también dentro de lo que tiene que ver con sistemas de justicia, pero también lo que es la agenda social, que la convención de verdad se preocupe sobre esos temas, o sea, sobre el sentir ciudadano, y no siga acentuando la discriminación, la desigualdad, etc. Porque al final vamos a tener el mismo problema acá, pero vamos a sumar uno más, y una constitución que quizás nos dividía, nos va a dividir el doble, y no es la idea, sino que esta constitución precisamente se hizo para unirnos y no dividirnos.
¿Y tú sientes, Ignacia, que el tema del debate de constitucional, digamos, está como dentro de, yo no digo que sea bien, digamos, esté bien o mal, solo lo pregunto como un sentir, digamos, una sensación? ¿La gente está preocupada realmente, el ciudadano está preocupado de este cambio constitucional, más allá de la redacción, más allá de la convención, más allá de los artículos? ¿La gente está así, oh, voy a parar mi día para escuchar y leer acerca de cómo va el proceso constituyente? Pareciera que, mira, la gente está como preocupada de otras cosas, ¿no?
Mira, sí y no. La gente que quiere estar, que sabe qué es lo que viene, qué sé yo, está preocupada y se preocupa de escuchar los alegatos, se preocupa de leer, se preocupa de ver qué es lo que está aprobado, qué es lo que no, cuántas normas se aprobaron, cuántas no, y etcétera. Yo creo que hay un grupo de gente que sí está preocupado. Por ejemplo, a mí sí me preocupa, escucho bastante, leo bastante sobre lo que está pasando. Ahora, la gente que no le preocupa, hay dos tipos de gente. Una que en realidad le da lo mismo lo que pase, que le importa un carajo lo que pase, Y otra es porque no entienden. Cuando uno no entiende, difícilmente te vas a, ¿cómo se llama?, a meter en un tema que no estás entendiendo nada, porque mucha gente ha leído, está leyendo esto de la convención y de repente ven artículo que sale plurinacional y no sé cuánto, una cantidad de cosas que la gente tendría que sacar diccionario porque muchas cosas no se entienden. No tiene una buena reacción, una buena redacción tampoco. Entonces, la verdad que cuesta entenderlo. Yo el otro día, bueno, a raíz con la Grace, que estuvo acá y dijo que ella aquí abogado y todo, que estaba muy mal redactado. Entonces, porque yo pensé que yo era la única que no entendía, porque yo hay cosas que decía, iba para allá, iba para acá, volvía, trataba de entender todo ¿cómo se llama? Toda la frase o todo el artículo y en realidad de repente había cosas que no se entendía. Y entonces, ahí te das cuenta que la gente que no sabe, que no conoce, obviamente que no tiene mucho interés. Y por eso que una de las cosas, y por eso que me encanta que esté Andrea acá y ojalá estén el resto del equipo, es porque necesitamos hacer esta bajada a las personas. Yo creo que la gente cuando se empiece a saber de qué se trata, en qué nos va a influir una cosa u otra, la gente se va a empezar a preocupar y quizás va a empezar a leer y quizás va a empezar a escuchar. Entonces, por eso mismo, yo creo que es importante, es muy importante que hagamos esta bajada a las personas y hagamos la bajada en palabras simples. Fue un poco lo que yo dije con un grupo de ¿cómo se llama?, dirigente político, que les dije, por favor, y a la gente de la convención les dije, por favor, hagan el esfuerzo de hacer resúmenes claros, con palabras fáciles, con cosas, y ojalá casi con ejemplos. La cosa es que nosotros entendamos todo para poder nosotros también transmitir, porque aquí hay una labor de las personas que estamos metidas en esto, que estamos sabiendo lo que está pasando, que estamos estudiando y todo, es una labor nuestra también ciudadana de poder hacer esta bajada. La gente necesita entender, necesita saber, la gente quiere saber, porque en este momento tenemos una cosa bastante clara y todos sabemos que las cosas funcionan, cómo funcionan. Pero si te cambian las reglas de un minuto para otro, de repente uno dice, bueno, yo estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas, pero ahora me están diciendo que no lo puedo hacer. O entonces, todas esas cosas, todos esos cambios que nos pudieran afectar directamente, es bueno que la gente sepa, pueden haber cambios buenos y pueden haber cambios malos, pueden haber cosas que nos gusten y pueden haber cosas que no nos gusten. Entonces, no es solamente ir y entregar la información a la visión mía, sino que la idea es entregar la información para que la gente empiece a pensar, empiece a dialogar, ojalá que sea un conversatorio, ojalá que sea unida y vuelta, que te pregunten qué es lo que no entienden, que te digan que si les gusta o no les gusta, cosa que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Aquí no queremos entregar, ¿cómo se llama?, el dulce masticado, sino que entregarle el dulce y véanlo, mastíquenlo y vean cuál es la idea, cómo le gusta a usted, cómo no le gusta a usted, porque si no, vamos a estar entregando las cosas sesgadas y esta cuestión es política, evidentemente, pero no podemos entregar una política partidista, más que nada una política de sentido común. Hay cosas que son de sentido común y es lo que yo creo que la gente también está esperando, porque evidentemente esto de llegar a esto de la convención fue por solicitudes del mismo pueblo, de la gente, que querían cosas sociales, mejor salud, mejor educación, mejores viviendas, mejores pensiones. Esas eran las peticiones de la gente y nos damos cuenta que eso no es lo que están haciendo en la convención. Entonces, cuando vemos que se produjo todo este revuelo de elecciones, imagínate la cantidad de plata, elecciones de constituyentes, los constituyentes trabajando, ahora parece que quieren 3 meses más de plazo y bla, y vamos haciendo una tremenda cuestión, y vemos que al final los problemas no se van a solucionar ni tampoco les vamos a dar pie para que se solucionen. Entonces, eso es lo que hay que también transmitir a las personas para que después no se vean como, porque puede producir algo peor esto, cuando a uno te producen eso, esto como un desencanto, una, ¿cómo se dice? Una frustración, que vayamos a tener de nuevo ¿cómo se llama? Un 18 de octubre. O sea, que la gente quede tan enojada, entonces que volvamos a tener un 18 de octubre. Entonces, por eso que yo creo que es importante hacer esto que están haciendo, y yo lo felicito a Andrés y al grupo de la coordinadora porque lo necesitamos, de verdad.
Ahora, yo no sé, por eso le preguntaba a la Ignacia, porque yo soy de la idea de que el plebiscito de salida, digamos, se juega algo re importante, pero más allá de eso, de lo obvio, digamos, es ¿cómo tú presentas la Constitución, lo que vas a redactar? ¿Cómo se lo presentas a la ciudadanía? Más allá del artículo primero, segundo, tercero, cuarto, porque en estos tiempos, y hay que ser honesto, digamos, una imagen, un testimonio, un número, una fotografía, vale más que...
mil palabras.
O sea, claro, y de trabajo con sesudo, informes, qué sé yo. Mira lo que generó, por ejemplo, lo que dice Gabriel Boric el otro día, yo no sé si fue el presidente, no sé si fue en todos los canales, pero yo lo vi en televisión, cuando él dice, no queremos una constitución hecha por cuatro generales. Yo me imagino que cuando él dijo eso, se refería a que esa constitución fue durante la dictadura, cuando habían cuatro generales, que eran los de la Junta.
Sí.
Pero en rigor, eso no es así. Uno podrá discutir cuánta influencia tuvo Ortúzar, si es la constitución de Jaime Guzmán, qué tanta presión hubo de los Chicago. Pero decir que la constitución del 80, porque eso yo no lo había escuchado nunca, debo reconocerlo, le hicieron cuatro generales. Insisto, a lo mejor él se refería, pero lo que él está diciendo, a lo mejor yo puedo... No, en realidad él tal vez quiso decir eso, que es lo que estoy expresando ahora. Pero para el ciudadano común y corriente, que ve a Gabriel Boric un líder, digamos, carismático, el cambio, la esperanza, la ilusión, se queda con eso. Y anda a sacarle de la cabeza a esa persona que escuchó lo que dijo Gabriel Boric.
No, terrible. Ejemplo, es verdad.
A lo mejor un ejemplo súper estúpido, pero creo que sirve porque tú vas construyendo cositas. Insisto, una foto, un testimonio, qué sé yo. Oye, ¿qué tanto? La Tene Marino es igual de ordinaria. ¿Y sabemos lo que la Tene Marino ha discutido en la convención? No, solo nos quedamos con, oye, la convención Q y los convencionales de CTM. Fíjate, entonces, eso es re difícil sacarlo, quitárselo a esa persona. Y entonces, por eso, insisto, esto es un trabajo bien difícil de hacer. Y ahí, claro, tú puedes explicar todo lo que tú quieras, pero a lo mejor la persona va a decir, no, ¿sabes qué? Esta constitución le hicieron cuatro generales, así que lo que pongan yo lo apruebo. Puede haber, ¿ah? ¿Eh? Y yo no bueno. Estoy acusando de ignorancia, yo solo digo que aquí tú te estás jugando algo en el mundo del 2021, del 2022, no te lo estás jugando en el mundo del año 70, donde un discurso de una hora y media. No, ahora, compadre, basta con que Gabriel Boric haga después del discurso y ya con eso, oye, qué humano lo... Qué...
Sí, es verdad.
¿Te fijas o no? Entonces, es complicado, creo yo, vuelvo a insistir, ¿eh? En algo súper importante, yo no le estoy restando importancia a la Constitución, yo soy de los que consideran que es súper importante, o está re equivocado, ¿eh? Pero yo considero que es re importante, pero no por eso no voy a desconocer cómo en estos tiempos funcionan los electores, porque además estamos bombardeados todo el rato que las redes sociales, que la cuña, que el gráfico, que el testimonio, que oye, me llegó esto, oye, me mandó esto, oye, este audio. Porque además, no sé si tú estás de acuerdo, Andrés, además uno se informa, no como me informaba yo cuando tenía tu edad o cuando estaba estudiando periodismo, yo me informaba con lo que yo quería informarme. Ahora te llegan cosas que en una de esas tú no quieres ver, pero las terminas viendo igual, digamos.
Claro, sí.
O sea, no, yo me informo por la prensa internacional, en fin, yo me informo por los portales clásicos, sí, pero te puede llegar una cuestión a tu WhatsApp y lo abre porque no sabe de qué se trata y es algo que a ti no te interesa, pero ya al verlo te enteraste y te entró al cerebro.
Claro, sí, no tiene mucho que ver, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo y que se muestra mucho en la elección de Gabriel Boric, que es el tema de los simbolismos y cómo de esos pequeños detalles que quizás antes no tenían importancia, movilizan a mucha gente y movilizaron a muchos jóvenes y los van a seguir movilizando. que es cómo se juega un poco con esta cercanía, con un poco quizás más lo emocional, lo sentimental, y es también que personalmente nosotros hemos podido ver desde acá, desde la coordinadora, esta última semana estuvimos, por ejemplo, en San Bernardo, armando estos conversatorios ciudadanos para explicar a las personas primero qué es lo que está haciendo la convención. Hay mucho desconocimiento, porque cuando se votó apruebo, que es una realidad indudable, que fue casi un 80%, cuando se votó apruebo, la gente votó tras una idea, que era el apruebo, un mejor país, constitución para todos, fuera la constitución de Pinochet, que es lo que un poco comentabas, pero ahora la gente no tiene idea del trabajo que se está haciendo en la convención, y de verdad nosotros lo vemos, como les comentaba acá, esta semana que estuvimos en San Bernardo, nosotros llegamos, nos sentamos con la gente a conversar, acá no hay presentaciones preparadas, nada, nos sentamos con la gente a conversar, ¿qué opina usted? ¿De qué se ha enterado? ¿Qué sensaciones tiene? Tampoco venimos con ideas, oiga, nosotros nos encasillamos en este sector, en este otro sector, porque todo esto es ciudadano y que salga de las mismas personas lo que dicen, y la gente dice, mire, hay gente que se levanta a las 6, 7 de la mañana, llega a su casa a las 6, 7 de la tarde, no tiene cómo enterarse de lo que está pasando en la convención, tampoco la comunicación dentro de la convención ha sido muy buena, entonces cuando se votan artículos sobre la plurinacionalidad, conceptos tan grandes, tan amplios para el chileno común y corriente, me incluyo, que muchas veces no entiende a qué se refiere con la plurinacionalidad, pero de alguna parte le dicen, no, esto es malo porque tal cosa, no, pero esto es bueno por los diversos pueblos, etc. Entonces la gente de verdad no entiende, y mucha gente también me ha pasado que está muy decepcionada, desilusionada con este proceso, por el tema de que, bueno, hechos puntuales que han pasado como por el tema de Rojas Báez, etc., pero también porque la convención no se ha preocupado de la agenda social, que es mucho lo que los vecinos comentaban, del tema de que por qué ellos votaron apruebo. Yo voté apruebo porque la constitución, no sé, quizás con una idea falsa o no, lo veremos, iba a mejorar mis pensiones. No, yo voté apruebo porque quería tener mejor seguridad. No, yo voté apruebo porque de verdad creo en el medio ambiente y de verdad quiero que sea una constitución sustentable, ecológica. Entonces, son muchos esos temas que quizás no se han visto en la convención y ahora que quieren prorrogar 3 meses más, y que lo más probable es que así sea. Entonces, hay un desconocimiento, yo digo que total, gente no sabe qué se está votando en la convención, qué se ha votado, tampoco gente que sabe si de verdad se han tratado temas de la agenda social, que hasta el momento han sido muy pocos o casi ninguno. Entonces, yo creo que la misión parte por primero informar qué está haciendo la convención, qué hace primero una convención, qué hace que estén ellos ahí, y después ir digregando en diversos temas que son muy importantes para las familias, para las personas, pero que no saben, porque tampoco tienen cómo saberlo. Entonces, cuando ven las noticias en la noche, las personas solo se enteran, la convención aprobó tal artículo, la convención rechazó tal artículo, la convencional Marinovich dijo tal cosa, el convencional Barraza dijo tal cosa. Pero al final del día, la gente nunca se va a interiorizar más allá. O sea, se queda con el titular, y como también comentaban, este bombardeo de información de todos lados, me llega de redes sociales, oye, ¿viste lo que le pasó? Oye, ¿viste lo que dijo la Tere Marinovich? Oye, ¿viste lo que dijo tal convencional? Oye, ¿viste lo que le hicieron a este? Entonces, como que, si ya no fuera suficiente, que hay poca información, que la gente no está entendiendo, nos tenemos este otro lado, que nos importan temas que tampoco son tan relevantes para la discusión. Entonces, se va generando como un sentimiento en las personas de, mira, estoy chato.
Frustración.
Claro, frustración y un poco más de desilusión. O sea, mira, estoy chato, yo pensé que esto de verdad iba a ser para mejorar la vida de las personas, de verdad yo pensé que iba a poder participar del proceso, porque, por ejemplo, los vecinos de San Bernardo me dicen, no, a nosotros nos vendieron que nosotros íbamos a participar del proceso, que nosotros íbamos a estar ahí, pendientes, participando, cabildo, etc. Pero al momento de los que hubo, nosotros no hemos participado en nada, o sea, no nos han pedido la opinión para nada, vinieron una vez a pedirnos el voto, le hicimos campaña, lo apoyamos, pero hasta ahí llegamos. O sea, si ya la clase política estaba desprestigiada, con esto de verdad que algo que va a impactar en la vida de los chilenos, porque la pelea política se puede seguir dando en el Congreso, se puede seguir dando en el Senado, pero esto va a impactar de verdad en la vida de los chilenos, de los ciudadanos, y no ver la forma de ellos cómo poder hacerse parte, y al final, qué está haciendo la convención y si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces, cuando lleguen al plebiscito, que no sabemos cuándo va a ser, la gente se va a ver nuevamente enfrentada a un apruebo o un rechazo. ¿Pero qué significa el apruebo?
Lo que sí creo yo, que a lo mejor, no sabemos, digamos, pero a lo mejor esa, no sé, esa lejanía tal vez puede cambiar una vez que se empiecen a votar los artículos y empiecen a elaborarse, se empiecen a redactar. Porque
es que ya están, pues, Felipe, hay varios que ya están listos.
Efectivamente, sí, pero no están votados por los dos tercios, digamos.
¿Sí?
Lo que yo digo que, sí, claro, pero estoy hablando de artículos, cuando se empieza a redactar la Constitución, estén todos los artículos, artículo 1, después de que se haya votado.
Claro, lo que van a presentar
digamos, en el Pleno. Claro, entonces, a mí me da la sensación que eso eventualmente puede cambiar. Y ahí, efectivamente, vamos a ver qué tanto se va a validar la Constitución, porque efectivamente, porque esto es algo etéreo, digamos, es algo que tú no puedes palpar, que es qué tanto yo me siento parte de esta Constitución. Porque eso es verdad, el ciudadano estadounidense promedio siente muy propia la Constitución de su país. Entonces, ¿qué tanto tú puedes establecer o puedes validar eso que se escribió, eso que se redactó, algo propio? Eso, lo primero. Lo segundo, ¿se va a poder gobernar con la Constitución del, voy a ponerle un nombre cualquiera, pero para que se entienda, la Constitución Política del 2022? Estoy inventando el nombre. ¿Se va a poder gobernar así? ¿Van a haber decretos? ¿Van a haber situaciones en las cuales lo que se apruebe ahí en términos estrictos no se va a poder llevar a cabo, sino que vas a tener que ocupar articulado transitorio? Entonces, yo creo que estamos en una etapa de discusión, qué sé yo, de redacción. Muchos consideran que hay cosas que son descabelladas, como lo han sido, como por ejemplo la propuesta que hizo que se supriman todos los poderes del Estado. Tuvo cero votos. Cero. No uno, cero. Y seguramente van a salir saliendo cosas y todo. Que es re importante la redacción porque una coma, por ejemplo, o un punto, te puede cambiar el sentido del artículo en cuestión, digamos. ¿Qué va a pasar con las normas que no tienen los dos tercios? ¿Se va a requerir los tres quintos? Y si no se requieren los tres quintos, ¿se va a plebiscitar? ¿Cómo anda dando vuelta esa idea? Algo que, por cierto, tiene que ser materia de reforma constitucional por parte del Congreso. Entonces, yo no sé, yo creo que tendemos a coincidir, digamos, en la situación actual. Pero, y yo tampoco tengo tan claro que el Congreso le dé visto bueno a extender el trabajo de la convención, ¿eh? Por lo menos desde el punto de vista público, el presidente de la República no está de acuerdo, digamos.
Mira, yo creo que
lo ha dicho aquí en distintas entrevistas. De ahí a que eso ocurra, no sabemos.
Lo que pasa es que, mira, aquí hay una cosa que yo no soy quien para criticar, pero creo que la Constitución, una Constitución de un país, debe ser una Constitución más bien reducida, que te dé los grandes lineamientos para poder de ahí construir las leyes para el país, y las leyes van cambiando también según el momento que estás viviendo. Porque evidentemente, claro, hace 30 años atrás nadie se preocupaba del agua. Quizás ahora sí es una necesidad y preocuparse del medio ambiente y qué sé yo, y todas las cosas. Entonces,
otro problema más para este gobierno recién instalado.
Bueno, exactamente.
Era un problema para anterior, pero ahora es un problemazo porque...
Un problemazo.
El segundo semestre, que es cuando se supone que eventualmente empezaría el racionamiento en el sector oriente, el segundo semestre es mañana, no es en harto tiempo más, va a ser en su primer año de gobierno.
No, terrible. Bueno, entonces, el hecho de que sea una maximalista constitución que va tanto al detalle, porque esto de una constitución maximalista, donde está incluido absolutamente todo, todo, porque aquí no hay nada que sea, que quede fuera, porque quieren incluir hasta, no sé, cosas que son muy, muy mínimas y que de verdad al final se hace ingobernable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un momento en que la gente va a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos para gobernar? Porque, miren, una de las cosas que se había aprobado, que está aprobado ahora, es que las personas vamos a hacer, vamos a tener derecho a una vida sexual garantizada, ¿cómo se llama? Para el aborto, qué sé yo, y además tiene que ser placentera la cuestión. Entonces yo dije, bueno, ok, si el Estado me está garantizando a mí que esta cosa tiene que ser buena, ahora el placentero o placer que se pueda sentir, ¿quién va a decir lo que es bueno, lo que es malo, o lo que es más o menos, o lo que es? Entonces, bueno, si yo lo paso mal, si con un viejo lo paso mal, voy y le
voy
digo...
al CERNAC, al CERNAC por publicidad engañosa, dice.
No, claro, o voy al Estado a decirle ya, po, no sé, po, yo tengo que ir a alegarle a alguien porque si la cuestión es que no está funcionando.
Yo fuera de broma, Ignacia, que yo en el chat, Andrés, no sé si tuviste, yo soy el principal exponente de las tallas fome, ¿eh? Pero para que te vayas acostumbrando, yo escribí, el sexo está sobrevalorado, fin del comunicado. Pero independiente de la talla fome, yo me imagino, que lo que dice la Ignacia debe tener una bajada en términos de que, bueno, efectivamente está el tema del sexo forzado, en fin, de delitos que pueden ir aparejados con eso, pero yo veo bien complejo que el Estado y a través de algún ente, vaya golpeando las casas o los departamentos diciendo, señora, señor, ¿usted tiene pareja? Sí. ¿Es de vida sexual activa? Sí. ¿Cómo podría catalogar su vida sexual? ¿Plena, mediocre o mala? Lo veo raro, eso es como impracticable.
Por eso, es que claro, te das cuenta que cuando uno ve una constitución que va a llegar a esos términos, porque además, ¿qué es lo que nos pasa? Que aquí, ustedes conocen a los abogados... interpretan la cuestión a su gusto, pues.
Y van a tener entonces, más pega que nunca, ¿eh? Ojo.
Entonces ahora un abogado, un buen abogado, que dice, ya, ¿sabéis qué más? Vámonos contra el Estado. Oye, ¿y cómo lo vaya a parar? Si ahí lo dice, claramente. Uno lo lee y uno dice, bueno, esto será por las violaciones, por los maltratos, todo lo que tú quieras. Pero un gallo lo agarra y le dice, bueno, aquí sale, señor. A ver, ¿cómo me va a garantizar usted esto? Es que te das cuenta que ese tipo de cosas, yo creo que la gente... si la escucha, se ríe y nos dice, no, ¿cómo se te ocurre que va a estar esto en una constitución? Pero si la dejamos así y sin darle de verdad el doble clic a las cosas, o sea, de verdad que vamos... Por eso te digo, están hasta el mundo de los hongos metido acá, ya está reglamentado cómo tiene que funcionar la cuestión. Pues. Entonces, evidentemente, no se puede. Ahora, respecto de la constitución, claramente, pues sí, vamos... de la convención, claramente se necesita largo, pues, para estar hablando hasta, porque aquí va a entrar todo, 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 como ellos lo quieren hacer, hasta las piedras, o sea, todo tiene derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que para redactar una cosa así, evidentemente necesitábamos más tiempo. Ahora, yo creo que esto que está en el tira y afloje, en dar o no dar, yo creo que se está negociando también quizás una tercera alternativa, de quizás tomar algunos puntos de la nueva constitución. Y eso es aprobar y no aprobarla completa, porque la verdad que aprobar el reino de los hongos, en realidad, yo creo que no a nadie le va a ayudar ni perjudicar. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, nada, no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que tiene que haber una, creo yo que a como está en este momento, debería haber una tercera opción. Porque también es verdad, porque la gente no quiere seguir con la constitución antigua, porque como ya él le puso el título de que es hecha por cuatro generales, que cuando fue jamás por cuatro generales, sino que fueron por lo menos la última firma de las últimas, ¿cómo se llama?, reformas de la constitución, hay como 15 personas que firmaron, y que no hay ningún general, entonces bueno, pero por eso mismo, creo yo que tiene que haber, ¿cómo se llama?, una tercera opción, porque la verdad, la gente quiere los cambios, pero tampoco quiere esta cuestión que incluye hasta la parte de las noticias, porque ahí también decían que querían regular también qué es lo que se quería mostrar en la televisión que lo que se quería entregar como, como información, o sea, regular absolutamente todo, no se puede.
Claro, ahí ahora, si puedo agregar un poquito.
Dale, dale Andrés.
María Ignacia, si yo soy, por ejemplo, de los que quiere y cree genuinamente en que hay una buena constitución. Yo quiero que el trabajo de la convención sea fructífero. Y yo también soy de los que cree, y esto es muy personal, que la constitución del 80 ya también está agotada. O sea, es una constitución que, y yo lo puedo ver en mi círculo de jóvenes, que igual divide como chilenos. Pero no podemos pasar de eso a una constitución que nos divide aún más. Y ese es el gran problema. ¿Sí? Al final del día, acá lo que se está haciendo es que estamos cambiando algo de una constitución que con sus buenas cosas, sus defectos, etcétera, puede gustar o no gustar, pero estamos pasando de algo que la gente considera, o el sentir ciudadano, por eso también la inmensa votación que tuvo la prueba, como algo que no está uniendo a los chilenos, como algo que les está afectando en su calidad de vida, a algo completamente radical y extremo. O sea, estamos pasando de una constitución que, si bien es cierto, rigió acá en Chile, se le fueron agregando cosas en el camino, ¿no? hay que recordar también lo que hizo el presidente Ricardo Lago, estamos pasando a una constitución totalmente radical. Entonces, si ya la constitución del 80 está agotada porque está dividiendo a los chilenos, o sea, si se aprueba la constitución ahora, el 2022, vamos a tener que cambiarla, ¿cuándo? El 2025 de nuevo, porque de nuevo nos va a dividir. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. Yo soy de los que de verdad cree que esta constitución es necesaria, era necesario quizás el proceso para una nueva constitución, pero una constitución equilibrada. No podemos, lo mismo que se hablaba de la educación sexual, si el tema no es la educación sexual, el tema es que la educación sexual la entregue solo el Estado. Si el tema es que se imponga una visión única de la realidad, que es lo que está haciendo esta convención, y que al final lo que pretendía ser la casa común va a terminar siendo la casa, ya no para los generales, como decía Boric, sino para la izquierda más radical que tiene tomada la convención y que va a ser una constitución a su pinta y que va a dividir aún más a los chilenos. Y yo creo que es muy, muy complicado lo que se le viene a Boric, porque va a quedar entre la espada y la pared, porque va a ser al final el presidente que va a aprobar una constitución, no sé si para su sector o para el sector más radical dentro de su coalición, o una constitución de verdad para todos los chilenos. Y eso yo creo que es lo más grave.
Yo sé que se ha dado una discusión en el último tiempo en algunos sectores, y si las personas que nos escuchan no lo saben, yo les cuento, pero que dice relación con qué tan válida puede ser la aprobación eventual, si es que se aprueba, digamos, porque existe la posibilidad que se rechace también, de esta nueva constitución. ¿Qué porcentaje? Y efectivamente, yo creo que ahí hay un tema. Porque a mí me encanta cuando la gente en redes sociales como que trata de enseñar ciertas reglas de educación cívica como si uno hubiese nacido ayer, digamos. ¡Uy, pero si se valía con el 50+1! ¿No? Si eso está claro. Si no estamos hablando de la aprobación, estamos hablando de la validación, que es un poco lo mismo que tú dices, André. Yo creo que no cupo duda que mayoritariamente la gente quería un cambio constitucional, por distintas razones: ignorancia, porque no sabe, o sabe más o menos, o sabe mucho, o porque no le gustaba la del 80, le caía más Lago, porque le hacía más sentido. Hay de distintas razones, pero fue paliza, que no es lo mismo 80-20, en rigor 78-22, porque 80-20 fue que lo redactaran personas que no estaban en el Congreso, ese fue 80-20, esto fue 78-22, No es lo mismo 78-22 que 50,01 que 49,09. No es lo mismo. Independiente que, vuelvo a insistir, el que tiene un voto más gana. Eso es indiscutible. A mí me da la sensación que si se rechaza con el 50,01, es más lapidario que si se aprueba con el 50,01. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se aprueba con un voto más que la mayoría, o sea, un voto más que, digamos, que el empate, solo un voto de diferencia, en ese caso lo más probable es que se pida revisar la elección, pero para que se entienda el ejemplo, y gana el rechazo, se rechaza. y nadie va a discutir. En cambio, si tú ganas con el apruebo con un 50,01, eso no te va a dar tanta validación. No sé si ustedes, porque estamos hablando de algo que es súper importante, porque además el número del 78% está a la vuelta de la esquina. O sea, 78% con voto voluntario y un pichiruche número con voto obligatorio. Entonces, la pregunta va a ser súper clara. ¿Y qué pasó entre medio? ¿Por qué hubo gente que inevitablemente se fue para el otro lado? Porque esto con voto obligatorio. Es interesante también ese análisis de cómo te haces cargo de una constitución en la cual tú también te jugaste, como fue el caso de Gabriel Boric, digamos, y de varios políticos, porque él fue uno de los que firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución, digo.
Sí, pues varios firmaron eso. Ahí, eso sí que están hasta el cogote. Yo creo que esos tienen más, están más complicados que los que votaron rechazo, porque en este momento como está todo el mundo medio aburrido con esto. Ahora, ¿sabéis cuál es el?
Perdona, Ignacia, yo no quiero, yo no estoy haciendo proselitismo político, para nada. Ustedes saben que yo me carga eso. Yo solo pongo el antecedente a algo que está dando como vuelta en el ambiente. Respecto a los números, a lo que significa esta constitución. Ahora, yo igual me contesto a mí mismo, certezas no hay, de nada. Y yo soy de la idea que la certeza se acabó el 18 de octubre, digamos. De ahí en adelante, certezas no hay, de nada. Sí,
es verdad. Pero mira, una de las cosas que le preguntaron al presidente Boric, antes de ayer, en una entrevista, no sé si fue radial, no me acuerdo qué, y le preguntaron que qué va a hacer o qué piensa él si se aprueba por muy poca diferencia. Y ahí la periodista le dijo, usted va a estar en un problema. Y exactamente lo que tú decís, pues Felipe, es un problema. Porque esto si se va a aprobar con un 50+1, la verdad es que van a tener que hacer algo. Por eso te digo yo que yo creo que tendrían que poner en el plebiscito de salida una tercera opción. Una tercera opción que dé, por último, la posibilidad de que si se gana por poco, independiente cuál de las dos, el rechazo o el apruebo, se pueda hacer un ajuste. Porque la verdad que se apruebe por un poquitito, por un 50+1, yo creo que estaríamos en un problema claro de seguir divididos como chilenos, porque eso va a ser. Porque son totalmente distintas unas de las otras. Entonces yo creo que tendría que hacerse una tercera opción. Ojalá que así sea.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, nos puede escuchar también en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo. Ayer estuvo con nosotros el tío George, Ignacia, sí, muy simpático el tío George. Sí, sí, sí. Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Sorno, Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino. Saludo a mi amigo Felipe Andana, que anda por allá y que nos escucha todos los días. Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Bueno, una palabrita, creo yo, nos queda poco programa, de los coletazos de lo que significó el intento fallido, digamos, de la ministra. Ah, bueno, si quieren hablar del tema del aborto en la convención, démosle. Ignacia, ¿tú quieres decir algo?
Sí, no, lo que pasa es que, mira, la verdad, yo una vez lo dije acá en el programa, que yo creo, de verdad, que esto del aborto, para poder aprobar el tema del aborto libre, como se está aprobando ahora, yo invitaría a todas esas personas que están por el aborto libre.
Y sin límite de las semanas de gestación, ¿eh? Que es lo que ha generado la polémica aún mayor, digamos.
Por eso te digo, sin límite, es que ellos vayan, entren, que los obliguen a entrar a un quirófano cuando se vaya a hacer un aborto y que vean qué es lo que es, cómo se hace un aborto, pero que lo vean de verdad. Que le pongan la máquina a la mamá, la ecografía, para que vayan viendo cómo es la reacción de esa criatura. Yo De verdad, no puedo entender a la gente, sobre todo a las mujeres que gritaban ese día y se abrazaban llorando por el, ¿cómo se llama?, por aprobar el aborto. Yo no sé, la verdad, de verdad que es cierto, no sé cómo lo pueden aprobar, siendo que es una cosa que realmente es matar. Así, para mí, es un asesinato. O sea, una de las convencionales dijo, bueno, yo quiero elegir ser madre o no. Lamentablemente, cuando ya se gesta una vida dentro de ti, ya eres madre, nadie te preguntó. Tú lo decidiste cuando tuviste la relación sexual y te quedaste embarazada. Pero ya cuando está ese óvulo fecundado, ya eres madre. Ya no te van a, no es que tú puedas elegir, ya eres madre. Y si tú abortas, fuiste madre de una guagua que abortaste. Entonces, eso a mí, la verdad, me remueve. Y yo quedé muy para adentro cuando vi todas las noticias, vi cómo estaban alegre la gente, gritaba, y todas las mujeres sobre todo. Yo de verdad quedé para adentro, me dolió. Y yo creo que es bueno que vayan y vean. Realmente, que vean qué es lo que es un aborto, cómo se hace un aborto, que lo vean, que vean la cosa presencial. Y después me digan si en realidad están a favor o no de eso. Porque además le estamos dando derechos a los animales, ya poco menos que no se pueden ni tocar. O sea, yo creo que aquí poco vamos a poder hasta comer carne, porque ya no, porque son animales no sé qué, sintientes y qué sé yo y todo. Y cómo se llama, y una guagua que está por nacer, se mata así nomás, sin tener ni pensamiento ni nada entre medio, así como por ser.
Esto vuelve a generar la colisión entre si esto tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos o tiene que ver con algo, si se quiere, valórico o que implica derecho a la vida, por ponerle un nombre que a lo mejor no es exacto, pero para que se entienda. Y cuando esto vuelve a colisionar, son temas que pareciera ser que en Chile todavía hay posturas demasiado extremas, si se quiere, no extremas, están demasiado distantes una de la otra. Y lo que muchos convencionales que están a favor de esto señalan, perdón, pero esto, que no tiene límites de semana de gestación, se va a regular por ley, porque es imposible, imposible que, y de hecho eso pasa en distintas partes del mundo. Yo escuchaba, creo que son 12 semanas, si no me equivoco, 3 por 4, 12, 14, como el límite máximo. Porque claro, si tú no le pones fecha, uno automáticamente puede decir, o sea, tú puedes abortar el día antes del parto, digamos. Por lo tanto, eso, más allá de lo brutal que suena, también, de nuevo, caemos en lo impracticable. Por lo tanto, eso debiera quedar normado por ley. Y para que el Congreso pueda discutirlo, porque siempre se hablaba de que era inconstitucional. Pero bueno, eso ya en materia más leguleya, digamos. Pero...
Sí, no, y lo otro, que tampoco sea por derecho, o sea, por obligación, porque ¿qué es lo que pasa? Que no te dejan, ¿cómo se llama?, al médico que no lo quiere hacer, que por su conciencia no lo va a hacer. ¿Cómo se llama?
Objeción de conciencia.
La objeción de conciencia, o sea, perdón, yo si soy médico, a mí más que me pongan el revólver en la cabeza, no lo voy a hacer. Entonces, ahí también hay un tema, y un tema grave, grave.
Sí, el tema es mucho, para sumarme a lo que decía María Ignacia, la gravedad de que, a pesar de toda la evidencia científica, se siguen tomando políticas, medidas, que atentan precisamente contra esa evidencia científica. O sea, para dejarlo esto claro, esto es un tema ideológico, político, que la convención, desde que nosotros conocimos quiénes iban a integrar esta convención, nosotros más o menos sabíamos que esto se podría haber aprobado. Entonces, la evidencia científica acá no importa, y volvemos a lo mismo. O sea, se siguen aprobando artículos que dividen a los chilenos. Acá no hay consenso, en Chile al menos, y uno lo puede ver, no sé cuál es la encuesta más reciente sobre este tema, pero la última que había no era una, si bien es cierto, había un porcentaje que estaba a favor del aborto, no era una diferencia excesiva como para decir, este es un tema constitucional, este es un tema que de verdad le interesa a los chilenos, y este es un tema que vamos a agregar en la Constitución. De ninguna manera. Entonces, se siguen dividiendo los chilenos, y sumarle a eso, obviamente, la gravedad de que esto no se haya estipulado hasta qué límite de edad, o de plazo a
ser de meses de gestación.
De meses de gestación, bien digo, no hay certeza alguna. O sea, se puede escribir el artículo, pero tampoco, o sea, se abre la puerta a cualquier cosa. Escuchaba una convencional que decía que esto después se tenía que regular, que no había problema, pero a ojo
pero
hoy en día...
Se deja la puerta abierta para cualquier cosa.
Claro, se deja la puerta abierta y como pueden ser 14 semanas, pueden ser 9 meses. Entonces, yo creo que se está jugando muy al límite y quiero hacer hincapié en eso, en la división de chilenos, que se siguen dividiendo los chilenos en algo que debería unirnos. Además que es un tema que no está en la agenda social. O sea, es un tema que quizás, porque se ha planteado como un tema de salud pública. Cuando en Chile la mortalidad...
Eso es diferente, pues.
Cuando en
eso
Chile
es diferente,
la
mortalidad... Por eso te digo, el concepto, las herramientas...
Digo que el concepto del digamos, llevarlo hacia la discusión de los derechos sexuales y reproductivos.
Claro, como se plantea. Sí, es mucho de discurso también, que es lo que hablábamos al principio del programa, de cómo se plantea, cómo es el titular. Porque... prácticamente para la persona que está en contra del aborto, está en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo.
Claro, exactamente.
Entonces, se juega mucho con el tema de cómo se plantea, cómo se muestra, y que si tú estás en contra, eres un cavernícola, porque no quieres que el Estado garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces yo creo se juega mucho con eso.
Y también es una cosa súper súper importante, esto no es un tema valórico. Es un tema científico, está comprobado científicamente, no es un tema valórico, porque la gente que nos dice que nosotros que estamos en contra del aborto nos dice, no, es un tema valórico porque ustedes son, no sé, católicos, ¿cómo se llama?, protestantes, no tengo idea. Y no es un tema valórico, es un tema científico. Entonces, eso también es importante que la gente entienda, esto es un tema científico, no valórico. Entonces, porque ahí...
Sí, pero Ignacia, sí y no, porque hay un tema valórico asociado, legítimamente, digamos, no, porque así está establecido y porque si tú sigues una religión, no puedes básicamente estar de acuerdo con la interrupción del embarazo.
Pero es que,
si tú sigues a la pata esa religión. Por lo tanto, hay un vaso comunicante. Ahora, lo que yo sí creo, y lo dije ayer en un programa, es la irrelevancia que tiene en estos temas las autoridades de la Iglesia Católica en Chile.
No, nada, cero.
Lo que las autoridades de la Iglesia Católica en Chile hablan sobre este tema, porque hablaron, sí, o sea, antes era portada, y en fin, y qué dijo el cura, y qué dijo el obispo, sí. Y claro, que es lo que yo creo, desde la galería del católico, porque yo me considero católico, es porque la Iglesia Católica justamente dictó cátedra por durante muchísimo tiempo, hablo en Chile, yo no hablo del resto, estoy hablando de Chile, sobre los temas morales, sobre los temas sexuales, en que la mujer separada, en esa época no existía el divorcio, no podía entrar a una iglesia, era discriminada, el niñito no podía estar en el colegio católico, y dictando cátedra, y yo lo escuché muchas veces, de distintos sacerdotes, y resulta que cometieron aberraciones brutales sexuales. Sí. Entonces, el nivel de credibilidad, y ojo, que es lo que también dije, y el nivel de credibilidad en las personas que no son católicas, porque le guste o no le guste a mucha gente, la Iglesia Católica en Chile, después del golpe de Estado, con el Comité Pro Paz y con la Vicaría de la Solidaridad, jugó un papel relevantísimo respecto a los recursos de amparo, las ayudas, la persecución de los culpables, digamos, de las personas que desaparecían. Y créanme que las personas que acudían al Comité Pro Paz y a la Vicaría de la Solidaridad no eran católicos todos, pues. Muchos eran ateos, muchos eran agnósticos, pero veían a la institución de la Iglesia Católica como un referente. Como
eran
un referente. Yo no soy católico, pero respeto, porque ellos se la están jugando por nosotros. Hoy día...
valen huevo.
No se oye padre.
No, pero si piensas tú que el conflicto con Argentina, ¿quién lo terminó? El Papa. Nosotros le hacíamos caso al Papa.
Por ejemplo.
Igual eso tiene que ver un poco con el cambio, más que político, digo yo, un cambio generacional. O sea, como si uno ve en el tiempo cómo va decayendo esta confianza, que ojo, no es solo contra la iglesia, es contra las instituciones.
No, completa.
Y la iglesia se ha enmarcado como una institución del pasado. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Pero claro, obviamente, la opinión que tenía la iglesia, y yo lo veo, por ejemplo, también en conflictos mucho más grandes. El Papa Francisco, por ejemplo, yo no lo he visto en la prensa internacional por el tema de Rusia y Ucrania, cuando hubiese tenido un rol importantísimo. Sé que ha dicho algunos mensajes, yo soy católico, ha dicho algunos mensajes, pero no con la relevancia que tenía antes. Entonces,
tuvo un gesto.
Sí.
Que se fue caminando de donde estaba, digamos, ahí en la Plaza San Pedro, no sé el lugar exacto, se fue caminando a la Embajada de Rusia en el Vaticano. Es un gesto simbólico, pero claro, pasa de la irrelevancia, pero... Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, tiene que ver con un cambio vocal, pero también tiene que ver con una crisis moral.
Sí, porque una crisis moral gigante.
Es como que todos moralmente se pueden equivocar, pero no la iglesia, porque la iglesia es la que te refriega permanentemente el tema moral. Y yo soy un convencido que el nombramiento de Felipe Berríos se cae justamente a propósito de la presencia de los cardenales Esate y Errázuri en el Te Deum. Porque coincidió. ¿Tú crees
que fue por eso?
Porque mucha gente, pero de hecho hubo ministras feministas que dijeron, oye, pero ¿cómo? Si el cura Berríos era cercano al cura Poblete. ¿Cómo van a nombrar un sacerdote jesuita si la Compañía de Jesús está metida hasta el tuétano con el tema de los abusos?
Ya, yo no, bueno.
Entonces, sí, claro, estas cosas no se dicen, estas cosas no salen en los diarios, pero uno reportea, uno lee cosas y lee entre líneas. Entonces, si había una congregación religiosa impoluta después de la caída de las más tradicionales, con lo que pasó con los legionarios, en fin. Eran los jesuitas, pues, y resulta que el sacerdote Renato Poblete, que era el director del Hogar de Cristo, yo no voy a decir cómo lo decían. Pues. Claro. Porque no le decían precisamente Renato Poblete, le cambiaban una sílaba. Entonces, todas esas cosas te van jugando en contra y te transforman, y vuelvo a insistir, no en una entidad eclesiástica que solo siguen los fieles a esa iglesia, sino que como una entidad que se jugó en cierto momento y que, como muy bien recordó la Ignacia, en términos internacionales o mundiales, esa mediación finalmente logró evitar una guerra entre países vecinos. Y no solo Chile-Argentina, hubo muchas otras mediaciones papales a lo largo de la historia. Porque en algún minuto la Iglesia Católica, que fue mal vista, que fue lapidada, que tuvo cosas complejas, es cosa leer los libros de historia, llegó un minuto en que efectivamente tenía un peso específico. E insisto, no solo de quienes la seguían, no solo de los fieles.
No, eran un referente gigante. Pues, si era
pero
un,
por
un
cierto,
tema...
por cierto, sí, por cierto sí. Que sí, por cierto que lo eran. Bueno,
ya no son.
Don Andrés Hernández, un gusto. Andrés ahora tiene que cortar, Ignacio, porque tiene que ir a la universidad a dar una prueba, que es para. ¿En qué universidad estás, Andrés?
En la Católica.
En la Católica, ¿eh? Toma.
Este
muy bien,
cabro ¿eh? es más inteligente, ya lo caché ya, así que es que bueno, qué bueno. hay que darle con todo este niño nomás, pero te felicito, te va a hacer bien estar acá, mañana va a estar bueno el programa, acuérdense, mañana tenemos invitado entretenido.
Tenemos invitado que... mañana, no vamos a decir a quién para no matar la sorpresa.
Sí, no nos mandemos, por si acaso, no, la... o sea, que no llegue después.
Pero lo único que te quiero decir, Andrés, que como anda de compra, en una de esas nos conseguimos pega con él. Te tiré una pista,
ah,
suave.
Ya, entonces no me lo pierdo. Nomás,
pero no, tú tranquilo ahí.
No me lo pierdo.
Ignacia Castro, Andrés Hernández, de Acción Territorial, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que se va a integrar a nuestro programa algunos días de la semana. Andrés, bienvenido, muchas gracias, un abrazo y nos reencontramos. Lo mismo para ti, Ignacia. Esto fue Carta Ciudadana. Que tengan un excelente día jueves. Que estén bien. Chao, chao.
Chao, chao, chao.